Probando, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, uno, probando. Probando sonido. Hechos capítulo 12, por favor. Vamos a Hechos capítulo 12. Ahí está bien, creo. Hechos 12. ¿Cómo estamos? Amén, gloria al Señor. Ah. No sé, pero el Señor puso a mí, al comenzar el servicio, me puso como un pesar en el corazón, ¿no? Y de que muchas veces venimos y, porque ya estamos acostumbrados a venir a la iglesia, ¿no? A veces nos, pues se nos hace como una rutina y no debería ser así. Cada vez que venimos, ¿verdad?, nos reunimos en la presencia del Señor. Hay países donde no pueden hacer esto que nosotros hacemos, hermanos. Hay países, mis hermanos, que tienen que hacerlo escondidas. Así como vamos a ver en Hechos 12, mis hermanos, así es en unas iglesias la persecución, en unos países. Y nosotros, mis hermanos, tenemos tanta libertad y tanta comodidad, ¿verdad? Y así nos cuesta venir a veces con la actitud que debemos de venir, ¿verdad? De regocijo, de gozo, de venir y agradecidos con el Señor, amén. Y a veces nos cuesta también venir a tiempo, ¿verdad? Si vamos al trabajo tarde, si llegamos 15 minutos tarde al trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Pero las cosas del Señor, mis hermanos, tienen que tener más prioridad, tienen que tener prioridad ante todas las cosas. Entonces necesitamos, mis hermanos, ¿verdad? Si venimos después de la 1:30, todo lo que se necesita es venir salir unos 15 minutos antes, porque no vivimos lejos. Aquí no hay nadie que viva en Lancaster, ¿verdad? O hay alguien que vive en Lancaster, ¿verdad? Entonces, se lo digo de corazón, no estoy regañando a nadie, no, nomás es una exhortación de que hagamos ese ánimo. El Señor siempre está ahí por nosotros, ¿verdad? Nosotros despertamos y el Señor ya está ahí por nosotros. Y nosotros, ¿verdad?, necesitamos ser un poquito más responsables en las cosas del Señor. ¿Amén? Así que esta enseñanza la hemos titulado Cuando la Iglesia Ora y Dios Abre Puertas. Hasta escalofríos me dio. Y hablando de eso, de orar, vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar aquí con tanta comodidad, Señor, venir ante tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor, porque no sabemos, Señor, lo que tenemos, Padre. Así que te ruego, Padre, por cada uno de nosotros, Señor, que cada uno, Señor, podamos examinarnos, Señor, y ver, Señor, si en verdad, Señor, te estamos agradando, Padre. Si nosotros, Señor, nuestro despertar, Señor, nuestro propósito es agradarte a ti, Señor, te vamos a agradar, aunque no siempre por nuestras imperfecciones, Señor, pero poquito a poco vamos a ir mejorando, Señor. Te pido por cada hermano o hermana aquí presente, Señor. Te pido, Señor, que abres nuestro entendimiento a lo que tu palabra dice, Señor, y nos ministres a cada uno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez hayan escuchado ese dicho en inglés que dice, God works in mysterious ways. Dios obra en formas misteriosas. ¿Lo han escuchado eso? Amén. La verdad que el Señor obra de formas misteriosas y estoy seguro que la mayoría, si no todos aquí, pueden testificar de eso. ¿Alguien dice amén? Amén? Hoy vamos a ver el poder de la oración ferviente y cómo el Señor se manifiesta de una forma supernatural para liberar a Pedro de la cárcel y de ser ejecutado, para librarlo, ¿no? Liberar y librar son dos cosas distintas, ¿no? Liberar, sacarlo de un lugar como la cárcel y librarlo de ser ejecutado el día siguiente, ¿no?, por Herodes Agripa. El tema central de este capítulo 12 está en la pantalla, mis hermanos. Con esto se resume el capítulo 12. El tema central es que Dios gobierna sobre la persecución, responde a la oración de su iglesia, humilla el orgullo humano y hace avanzar su palabra. Amén. Si se memoriza eso, mis hermanos, ya con eso se sabe el capítulo 12. Amén. Pero vamos a refrescar un poco la memoria. Acabamos la semana pasada, vimos el capítulo 11 de Hechos y vimos un gran avivamiento que sucedió en la iglesia de Antioquía, formado por muchos gentiles, ¿no? Y mandaron a Bernabé para allá Y Bernabé fue a buscar a Saulo en Tarso para llevarlo a Antioquía. Y vimos que después de 8 años Pablo regresa, ¿verdad?, a la escena bíblica, y cómo él, siendo la persona indicada, la persona correcta, la persona que Dios había escogido, ¿verdad?, para ministrar a los gentiles. Vimos que pasaron un año ahí enseñando la palabra de Dios a estos nuevos creyentes, ¿no? Y en eso surge una gran necesidad. El Espíritu Santo da a entender por medio de unos profetas que estaban, un profeta llamado Agabo, de que iba a haber una gran hambre en la tierra. Y eso sucedió, amén. Entonces ellos lo que hicieron es que se propusieron mandar ayuda a Jerusalén, mandar una ofrenda. Y fueron Bernabé y Saulo los que fueron escogidos para hacer eso, ¿no? Así que Pablo regresa a Jerusalén. Ha pasado 8 años, más el otro año que pasaron ahí enseñando, por lo menos 9 años han pasado desde que Pablo entra en las puertas de Jerusalén, ¿no? Estaba alejado de Jerusalén, ¿no? Y es con la visita de Bernabé y Saulo a Jerusalén que Lucas narra todo el capítulo 12 de los Hechos. Si estuviéramos viendo esto como en película, como esas películas que hacen del Chosen y todo eso, ¿no? Nos podríamos, la primera escena aquí sería Saulo y Bernabé van entrando por la ciudad, ¿verdad? Van entrando a Jerusalén, van por las calles de Jerusalén, dan cruce aquí, dan un cruce allá y llegan a la casa de la hermana de Bernabé que se llama María, la madre de Juan Marcos. Y se encuentran la casa, ¿verdad? Y la encuentran llena de hermanos y todos están orando en ese momento, ¿no? Y se dan cuenta de lo que acaba de suceder. Lo cual vamos a ver a continuación. Versículo 1 de Hechos 12, ¿estamos todos ahí? Déjame tomar agüita primero. Dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este Herodes es Herodes Agripa. Él es nieto de Herodes el Grande. ¿Te acuerdas de Herodes el Grande? Fue aquel que ordenó la matanza de los niños en Belén, ¿no? Entonces, él es Herodes Agripa. Y Herodes Agripa era medio judío por parte de su mamá. Entonces, él seguía las costumbres de los judíos y entonces comenzó él a perseguir la iglesia para ganar favor de los judíos. Y aquí dice que él echó manos, ¿verdad? Echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Este no es un maltrato como el que a veces recibimos en nuestros trabajos, ¿no? Este es maltrato, mis hermanos, que terminó en la muerte del primer apóstol, el primer mártir de los apóstoles, ¿verdad? Fue el apóstol Jacobo, hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, los Boanerges, los hijos del trueno, ¿verdad? Se pueden imaginar, Juan, el amado del Señor, el último en morir, ¿verdad? Él ve al primero de los apóstoles morir y es su hermano. Se pueden imaginar la vida del amado del Señor, de Juan, ¿amén? Ese dolor, ¿no?, que habrá sentido él. Pero no sabemos por qué Lucas menciona la muerte de Jacobo tan brevemente. No nos da muchos detalles de lo que pasó, nomás nos dice que Herodes lo mató a espada. Matar a espada, eso significa que fue decapitado, ¿no? Imagínense, decapitado. En los evangelios vemos que los primeros discípulos de Jesús y los que más cerca estaban de Jesús, ¿quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo el mayor, si es que Jacobo mencionado primero, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan. Y estos tres estuvieron presentes en aquella parte, en la gran, ¿qué? En la transfiguración, perdón, no la gran, la transfiguración de Mateo 17, ¿no? Así que algo muy triste acaba de suceder, mis hermanos. Uno de los pilares de la iglesia ha sido ejecutado, ¿no? Y miren lo que esta muerte de uno de los primeros apóstoles causa. Versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces mató a uno de los pilares de la iglesia y vio que eso agradó a los hombres que él quería agradar, ¿verdad? Los religiosos judíos, y fue y buscó hacer lo mismo con el más, con el mero mero, ¿no? El más notorio de los apóstoles, Pedro, ¿no? Y lo hizo, mis hermanos, en un momento, en un instante, ¿verdad? En una ocasión muy significante, porque dice que fue el día de ¿qué? Los días de los panes sin levadura. Estaban a dieta, ¿verdad? No comían pan con levadura, ¿no? Como nosotros comemos pan con levadura todo, cada vez que nos reunimos, ¿no? Lo que pasaba, mis hermanos, durante la Pascua, esta celebración de los panes sin levadura, todos los judíos, ellos buscaban en su casa y se aseguraban de que no hubiera levadura en su casa. Entonces ellos tenían que arrojar esa levadura, si encontraban levadura, tenían que arrojarlo, ¿no? Y ahora, mis hermanos, se encuentran ellos arrojando la levadura de sus hogares, pero recibiendo otra levadura en sus corazones, ¿verdad? El homicidio, ¿no? La muerte de unos hermanos aquí, ¿no? Entonces, qué tremendo. Ustedes pueden ver la situación en este momento, ¿no? Entonces, versículo 4 a 5. Está bien caliente aquí. Déjeme ver si puedo encender el... Otra vez esto se apaga, no le pone suficiente tiempo. A ver. Sí, se había apagado. Y ya estaba, ya van a estar listos los tacos al pastor. Ok. Versículo 4 al 5. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Noten la guardia que utiliza este rey. Asigna a cuatro grupos de cuatro, 16 soldados, ¿no? Cada grupo de cuatro tomaría turnos para vigilarlo las 24 horas del día ahí en la cárcel, hasta que pasara la Pascua y ahí sentenciarlo después de la Pascua, ¿no? Pero hay un gran pero en este versículo 5. Dice, ¿pero qué? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuánto quisiera decir eso? Amén. Que la iglesia hace oración sin cesar por el hermano fulano, ¿verdad? Por el hermano que está enfermo, por el pastor, por los líderes. Que así sea, amén. Oración sin cesar. Fíjese que esa palabra sin cesar en el original quiere decir ferviente. Estaban orando fervientemente a Dios por él. ¿Se pueden imaginar esas oraciones, mis hermanos, en esa casa de María? Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia, amados hermanos, es la palabra de Dios y la oración. Amén. Voy a compartir 7 puntos, si los quiere anotar o tomarle fotos en la pantalla. El primero es, cuando la iglesia ora, suceden cosas maravillosas. Cuando la iglesia ora, suceden cosas maravillosas. Y no sé si es, creo que es un corito ese. Creo que es un corito. Vamos al versículo 6. Ya estoy sintiendo el airecito. Qué rico. Estamos mal acostumbrados. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. La noche anterior del día en que iban a sacar a Pedro, para ser puesto a juicio y ejecutarlo en frente de toda la gente, así como lo hizo con Jacob, dice que estaba Pedro encadenado con dos cadenas a dos soldados y los otros soldados estaban vigilando la cárcel. Segundo punto. En medio de circunstancias imposibles, es posible tener paz. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro en ese momento? Durmiendo como un bebé. Durmiendo estaba Pedro en esa situación. ¿Quién aquí estaría durmiendo en esa situación, no? Pedro duerme en paz, encadenado a soldados de los dos lados. Imagínense. Y ahí mostrando confianza en medio del peligro. Cuando no puedas dormir por una prueba que estés pasando, lee el siguiente versículo, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros corazones, la salud física, ¿verdad? También ahí está la emocional. Vuestros pensamientos, la salud mental, ¿no? ¿Cuántos problemas de salud mental hay hoy en día? Y jóvenes, jóvenes que no tienen, ¿verdad?, ni tantas responsabilidades como las que tenemos nosotros y ahí están, ¿verdad?, sufriendo de ansiedad y de depresión. Aquí está la cura, Filipenses 4, 6 al 7, ¿amén? Porque muchas veces el problema es espiritual, o otras veces son desbalances químicos, pero la mayoría de veces es espiritual, ¿amén? Hay que orar, hay que leer la palabra de Dios. Pedro, habiendo encomendado su causa a Dios, descansa tranquilamente en la prisión en medio de dos soldados. Dios le da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y así hace Dios con los que ama, con los que confían, confiamos en Él. Amén. ¿Por qué será que nos preocupamos tanto, mis hermanos, amados hermanos? ¿Por qué será que perdemos, verdad, el sueño por tanta preocupación? Nuestra alma se abate, pero lo que hay que hacer es decirle lo siguiente a tu alma. Dile así como dice el Salmo 62:5: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Amén. Yo sé que sin tener la mayoría, tal vez todos hemos pasado por esas noches, ¿no?, que estamos tan preocupados y estamos ahí pensar y no podemos dormir, ¿verdad? Pues, leamos la Biblia, ¿verdad? Leamos el Salmo 62:5, Filipenses 4, 6 y 7. Versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Note la secuencia de los eventos. Se presenta un ángel del Señor. Una luz resplandece en la cárcel. Y Pedro sigue, ¿qué? Dormido, roncando. El ángel tiene que tocarlo, ¿verdad? Tiene que, en el costado, dice que le puyó aquí para despertarlo. Tiene que despertarlo ahí. ¿Quién aquí duerme así, como Pedro? ¿Quién aquí? Hay unos dos aquí que duermen así, ¿verdad? Que nada los despierta. Puede temblar la tierra y no siente nada, ¿no? Lo puede arañar su gato y no lo siente, ¿no? Hasta el día siguiente. Lo dije, ¿qué pasó? Me arañó la michi. Creo que solamente los niños pueden dormir así, ¿no? Una vez mi sobrino, ya está grande él, ¿verdad? Pero cuando él tenía 8 años lo llevamos allá a Lancaster, pasamos un fin de semana allá con familia. Y él ahí andaba en la noche, nosotros estábamos ahí ya queriendo dormir, y él andaba como que le habían dado, ¿verdad?, algo, que andaba saltando y saltando. Pero después se durmió como a la 1 de la mañana, y eran como el mediodía, y él todavía estaba en el suelo ahí. Y andamos todos ahí pasando encima de él ahí, y nada lo despertaba él. Y hasta podía pegarle unas patadas y no se despertaba el muchacho. No sé si todavía él es así, ¿no? Pero qué rico dormir así, ¿verdad? Que nada lo despierte a uno. Pero me estoy saliendo del tema. ¿A dónde estábamos? Versículo 8. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Recuerdan a Felipe, mis hermanos, que después de bautizar al el etíope, el Espíritu Santo lo arrebató y de pronto él aparece como en unas 30 millas, se calcula que él apareció allá 30 millas y él iba ahí predicando, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué no sucedió lo mismo aquí? ¿Por qué tuvo que seguir al ángel, verdad? ¿Por qué el ángel lo tuvo que ir hasta ir a despertar, verdad? ¿Por qué no nomás hizo lo mismo como hizo con Felipe y se lo llevó, ¿no? Y lo ponerlo en la casa de María. ¿Por qué, verdad? Porque cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, deja que nosotros hagamos lo que nosotros podemos hacer. Amén. Tercer punto. Dios deja lo posible para nosotros y Él se encarga de lo imposible. Amén. Dios puede hacerlo todo, pero quiere que nosotros pongamos lo que es de nuestra parte, que hagamos lo posible nosotros y Él haga lo imposible. Hay personas que oran para que el Señor les quite algún vicio, una adicción, pero no quieren poner de su parte. Quieren que Dios de una forma milagrosa les limpie la sangre y ya no tengan esas ansiedades o lo que sea, ¿no? O las ganas de tomar eso que toman o lo que sea. Y no están dispuestos a encargarse de hacer lo natural. Que el Señor se encargue de lo sobrenatural y nosotros de lo natural. Amén. Entonces va Pedro siguiendo al ángel y va pensando que está viendo una visión, todavía no está despierto. ¿Verdad? ¿Cuántos sonámbulos hay aquí? Ah, sonámbulo, él cree que está viendo visión, que está soñando. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Así que pasan la primera y la segunda guardia y llegan a la puerta de hierro. Esta puerta, mis hermanos, se la llamaba de hierro porque era, ¿ustedes creen que era liviana o pesada? Era pesada. Esta puerta para abrirla y cerrarla se necesitaban muchos hombres para hacerlo, ¿no? Era pesadísimo y la puerta pesada, esta puerta pesada se abrió por sí misma. Y la palabra sí misma, aquí está la palabra griego del día. Ya días que no les doy palabra de griego. Así es que está en la pantalla, automatos. Esa palabra ahí donde dice sí misma es automatos, que literalmente quiere decir moverse por su propio impulso. Esa puerta pesada de hierro se abrió como las puertas cuando usted va al ¿cómo se llama? Al amor, cuando usted va a los supermercados, ayúdenme por favor, me ven todo perdido, solo me quedan viendo, a los supermercados, ¿dónde hay puertas esas que se abren solas? ¿Verdad? Puertas automáticas, esta puerta pesada se convirtió en una puerta automática, tremendo, imagínense, se abre ya sola. Cuarto punto, el Señor abre las puertas que para nosotros son imposibles de abrir con nuestra propia Él abre las puertas que para nosotros son imposibles de abrir con nuestra propia fuerza. Amén. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es orar. Orar. Y si abrir esa puerta está en la voluntad de Dios, entonces Él la va a abrir. Si no, va a quedar cerrada, pero no se queje. Amén. Hay que esperar en el Señor y clamar. Y así como Pedro podemos dormir tranquilos hasta que el Señor abra esa puerta, amén. Ponerle una oración y descansar hasta que el Señor abra esa puerta y la convierte en una puerta automática. Versículo 11 al 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo en la casa de María? Orando fervientemente. Quinto punto, la oración perseverante abre espacio para la intervención divina. Amén. La oración perseverante abre espacio para intervención divina. Mi jefe les contaba el jueves a los hermanos que tuve una presentación en el trabajo y no sé ni cómo la hice, ¿verdad? Pero yo sé que el Señor fue el que me ayudó. Después mi jefe me mandó un texto y me dijo que fue la mejor presentación de todos. Entonces yo le di gloria a Dios y le dije, fue intervención divina. Le puse a él, fue la intervención divina. Y porque también les contaba el jueves de que el dueño de la compañía se acercó y dijo, ¿verdad?, que buen trabajo estaba haciendo. Pero ustedes no saben esto, pero Carlos dijo, es ministro de Jehová, el ministro del Señor. Le dijo, ¿cuántos dicen amén aquí? Dijo, amén. Y ¿cuántos dicen aleluya? Y dije, aleluya. Imagínense, estaban diciendo amén y aleluya estos ahí, ¿verdad? Estaban alabando a Dios, aunque no querían, pero lo estaban haciendo porque el jefe les estaba diciendo que lo hicieran. Así es que gloria a Dios. Y yo por eso le dije, fue intervención divina. Porque la verdad, yo nomás tenía lo que iba a presentar, pero ni papa sabía, ¿verdad? Pero, Señor, aquí estoy. Mi esposa es testigo de lo mucho que estamos orando, amén. Porque por los ataques en el trabajo, y gloria al Señor, ¿verdad? Él me ha dado la victoria, amén. Y pase lo que pase, y voy a seguir, amén, dando gloria al Señor, amén. Entonces le cae el 20 a Pedro aquí. Se da cuenta que no era visión, que en verdad el Señor había enviado a su ángel y lo había librado, ¿ven? Y llega entonces a casa de María, la madre de Juan Marcos. Esta María es hermana de Bernabé, y como dice ahí, la madre de Juan Marcos. Juan Marcos es el escritor del Evangelio según San Marcos, ¿no? Es el joven también, unos dicen que es el muchacho que sale desnudo cuando arrestaron al Señor Jesús, que sale corriendo, ¿verdad? Estaba bien muchacho ahí, pero aquí han pasado más de 10 años, tal vez 15 años han pasado, entonces ya está un poquito mayorcito, ¿no? Entonces los encuentra a ellos, ahí están orando en casa, ¿verdad? Vamos al versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Está bonito ese nombre, ¿verdad? Rode es griego, en español es rosa. Entonces le vamos a llamar Rosita a esta muchacha, ¿me? Entonces Rosita va a ver quién, a escuchar quién está a la puerta, quién está tocando, ¿no? Y lo que pasa aquí, mis hermanos, yo creo que si hubiera estado tomado en video, se hubiera vuelto viral, porque mire qué gracioso esto. Dice aquí el 14, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Versículo 15, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Se pueden imaginar a Rosita ahí corriendo y dice, está aquí, interrumpe la oración. Están todos ahí fervientemente orando y ella interrumpe la oración, está aquí, ¿quién está aquí? Pedro, estás loca muchacha, le dice, ¿no? No, en verdad, él está aquí, escuché su voz. Y le digo, ay, no estás, deja de interrumpir la oración, ya cállate. Y empiezan ellos, ay, Señor Jesús. Te pedimos que rescates a Pedro, que mandes un ángel, que le quite las cadenas. Ahí están ahí orando y orando, ¿no? Versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, ¿se quedaron cómo? Atónitos, ¿no? Ellos estaban orando fervientemente por Pedro y cuando la oración es contestada, cuando el milagro ocurre, no pueden creerlo. Están atónitos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso a nosotros? que oramos por lo imposible y cuando Dios hace lo imposible, nosotros no lo creemos todavía, ¿verdad? ¿Le ha pasado a alguien eso, sí o no? ¿Verdad? No me veo que le hacen así. Dígame. Diga, amén. Gloria a Dios. Versículo 17. Eso lo aprendí del pastor, un pastor de jóvenes, que, el que me encaminó al Señor. Porque nosotros ahí estábamos bien serios. Y él decía, diga, amén, amén. Versículo 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Este es otro Jacobo, este no es el Jacobo que acaba, que acabaron de decapitar. Este Jacobo es Santiago, ¿verdad? Jacobo, y al ponerle San Jacob, ¿verdad? En Saint Jacob, se convirtió en Santiago. Es también en inglés James, no sé por qué, pero James, ¿verdad? Es el mismo. Este es el hermano del Señor Jesús, ¿verdad? El que escribe la epístola de Santiago. Versículo 18 al 19. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Unos comentan, mis hermanos, que cuando un soldado dejaba escapar un prisionero, el soldado tenía que pagar la pena que estaba cumpliendo el prisionero. Si el prisionero tenía una pena de 2 años y había cumplido 1 año, entonces el soldado tenía que cumplirla con el otro año, él tenía que ser puesto en la cárcel, ¿no? Pero si la sentencia era de muerte, entonces él tenía que morir. Y por eso vemos, mis hermanos, que la intención de Herodes era de ejecutar a Pedro ahí, ¿no? Entonces dice que Herodes se fue de Jerusalén, se fue de Judea y se fue a Cesarea. Hemos estado ahí en Cesarea, ¿verdad? Estamos en Jope, Cesarea y ahora en Jerusalén. Vamos a ver qué fue de Herodes después de haber matado al hermano de Juan, a Jacobo, ¿verdad? Y al tratar de hacer lo mismo con Pedro. Vamos a ver cómo él paga esto. Versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Estos de Tiro y Sidón, mis hermanos, esas ciudades, ¿verdad? Ellos dependían mucho de los productos agrícolas de Judá. Entonces, porque ellos no tenían suficientes tierras donde plantar productos agrícolas. Entonces, ellos tenían que estar en buen estado, con este Herodes, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es que sobornan a este que es el camarero mayor del rey, para tener una audiencia de él. No les convenía a ellos que él estuviera enojado con ellos, ¿verdad? Entonces, versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. De acuerdo con un historiador llamado Josefo, Herodes estaba vestido con una fabulosa bata plateada que se reflejó con el sol y brilló, ¿no? Y aquellos que necesitaban agradarle a él, ¿verdad? Aquellos que querían agradarle, pues empezaron ellos a gritar, voz de Dios y no de hombre. Otra versión dice, tú no hablas como hombre, sino como Dios. Estos que querían agradar a este rey, ¿no? Versículo 23. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Siendo él medio judío, mis amados hermanos, era de esperarse que él diera la gloria a Dios. Mi hermano, nunca nos quedemos, ¿verdad?, con la gloria. Siempre hay que darle gloria a Dios. Tal y tal, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Amén. Cuando Pedro entró a ver cuando fue llamado de Cornelio, Cornelio dice que se postró y empezó a adorarlo. Y le dije, hey, no hagas eso, que yo soy hombre también, yo no soy Dios, ¿verdad? Cuando ellos dijeron esto de él, no corrigió al pueblo, se quedó él con la gloria, no le dio la gloria a Dios y por eso los gusanos se lo comieron vivo. Desde ese día, según el historiador Josefo, Herodes comenzó a sentir graves dolores en las entrañas y lo que pasó es que estos parásitos o gusanos empezaron a comérselo por dentro y murió él a la edad de 44 años, bien joven, ¿no? Sexto punto, el orgullo que roba la gloria de Dios termina en juicio. Amén. Versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. No hay nada ni nadie que se pueda poner en contra de la palabra de Dios. Amén. Séptimo punto, el último punto. La palabra de Dios avanza a pesar de toda oposición. Los reyes caen, los planes humanos fracasan, pero la palabra de Dios sigue y crece. Amén. 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Cuál fue el servicio que cumplieron Saulo y Bernabé? ¿Qué fueron a hacer a Jerusalén, Saulo y Bernabé? Llevaban la ofrenda de parte de Antioquía. Solo a eso fueron ellos. A eso fueron y a escuchar esto que había pasado, para que esto estuviera en el capítulo 12 del libro de los Hechos, ¿verdad? Podemos ahora imaginarnos a Saulo y a Bernabé, así como al principio, como llegaron, podemos imaginarnos a ellos despidiéndose de todos los que estaban ahí, de los hermanos, ¿no? Y va ahí un nuevo acompañante con ellos, que es Juan Marcos, ¿verdad? Ahí va con ellos y toman el camino de regreso a Antioquía. Para concluir, quisiera llevarte al regreso en esa escena de Pedro en la cárcel, porque la liberación de Pedro representa nuestra redención a través de Cristo Jesús. Si hay alguien aquí, ¿verdad?, que no ha entregado su vida al Señor o en las redes sociales, quiero decirte esto. Lo primero que Dios hace cuando nos liberta, así como Pedro, es que trae luz a nuestra oscura prisión. Él te despierta, Él te quita las cadenas que te ataban, Él te dice, cíñete y sígueme. Y Él te pasa por la primera, la segunda, la tercera guardia, ¿no? Y hay muchas que tenemos que pasar a través de nuestra vida, ¿no? Él abre la puerta de hierro, aquella puerta que nadie la puede abrir, Él la abre por ti, ¿no? Y tú puedes dormir en paz, aún en medio de la tormenta. Amén. Tú puedes entrar a la nueva Jerusalén, pero antes de eso tienes que entregar tu vida al Señor Jesucristo. Tienes que primero reconocer que eres pecador, reconocer que no te puedes salvar a ti mismo, arrepentirte de tu pecado y recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Eso es todo lo que hay que hacer. Amén. Y ya para la iglesia, ¿verdad?, los que ya hemos entregado nuestra vida al Señor, quisiera terminar con unas preguntas importantes, unas preguntas que reflexionar el día de hoy. Están en la pantalla. La número primera pregunta es, ¿cuál es la puerta de hierro que necesitas que Dios abra en tu vida? Amén. ¿Hay puertas de hierro que tú quieres que el Señor abra? Dos, ¿estás orando con fe y perseverancia o te has cansado de clamar? 3. Puedes descansar en paz como Pedro, aun cuando no sabes cómo Dios va a obrar. 5. ¿Estás dispuesto a darle toda la gloria a Dios cuando Él conteste tu oración? Y la pregunta más importante, ¿ya has recibido la libertad en Cristo? Amén. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser una iglesia que ora, una iglesia que cree, una iglesia que descansa y que camina por las puertas que el Señor abre. Amén. Nos falta mucho, pero pidámosle al Señor. Amén. Pidámosle al Señor. Porque dice que nosotros somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, Señor, porque por eso es que estamos aquí, por tu gracia estamos aquí, Señor. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, y por mí también, Señor, Padre, que me ayudes, Señor, a dar un paso más adelante, Señor, buscar más y más de ti, Señor, a mejorar, Padre bendito, a reconocer la gran necesidad que cada uno tenemos de ti, Señor, de llenarnos más de tu Santo Espíritu, de llenarnos más de tu palabra, de orar más, de orar fervientemente y sin cesar, Señor. Queremos ver milagros, pero no queremos doblar rodillas. Queremos, Señor, que tú abras puertas de hierro pesadas, Señor, pero no doblamos rodillas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque todos aquí fallamos, Señor. Todos aquí, Señor, no hay uno. Todos fallamos, Señor. Pedimos perdón, Señor, y pedimos, Señor, tu ayuda, Padre. Haznos esa iglesia, Señor, esa iglesia que ora, esa iglesia que cree, esa iglesia que confía en ti plenamente, Señor. Esa iglesia que descansa en ti, Señor, y que camina por las puertas que tú abres, Padre Santo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Su pueblo dice...
Amén.
Amén. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Las cadenas son rotas, amén.
Amén.
Las prisiones son abiertas. Nosotros descansamos en el Señor en paz. Amén. Los muros de opresión caen.
Amén.
Gloria a Dios. Cuando damos gracias, Señor, porque sí, en verdad los muros caen, Señor. Gracias, Padre bendito. Pido, Señor, que nos acompañe siempre, Señor, a cada uno de nosotros. Padre, bendigas a mis hermanos, Señor, nos guardes en todo, Padre, todos nuestros emprendimientos, Señor, que siempre lo hagamos para darle la gloria y la honra a ti solamente, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice:
Amén.
Amén. Estamos despedidos, amados hermanos.